Interrumpimos la programación del circo.
El circo.
Para otro.
¿Qué carajo es esto?
Contenido random.
Sí, señor, vamos con contenido random, señores. Nos visita esta mañana Laura Hernández. Está con nosotros. Que se oiga una bulla, señores.
Tenía que llegar.
Tanto tiempo, ¿cómo estás? Qué bueno verte.
Bien, bien feliz de estar aquí con ustedes. Esta es mi casita también.
Duro, claro que sí.
En PR. Oye, Laura, sé que esta mujer es una que tú la puedes tirar como sea y ya siempre cae parada, ¿oíste? No necesita paracaídas. Y ahora tienes algo nuevo. Hemos visto por ahí una publicidad de un audiolibro. Háblame un poquito de qué trata ese audiolibro.
Mira, el audiolibro cuenta la historia, obviamente, que viví en República Dominicana, pero de otra manera, en donde la estoy narrando yo. Vamos a empezar por ahí.
Okay.
Tú sabes que a mí siempre se me ha hecho difícil como que hablar del tema. Uh-huh. Y esta fue la manera que yo encontré de llevar el mensaje.
Okay.
Ese mensaje que quizás se quedó inconcluso en algún momento, que no pude contar cosas que todavía no estaba preparadas para decir, uh-huh, o aceptar, uh-huh, o entender. Y ahora que tengo como que el rompecabezas completo y he entendido lo que viví y he pasado de vamos a dejar de sufrirlo para aceptarlo y moverme. Aunque pareciera que sí, que ya me había movido, siempre quedan cosas. Siempre quedan cosas
obviamente es una marca muy dura.
Yo entiendo perfectamente el ejercicio que hiciste.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Así es que se... introspección violenta.
Total, violenta.
Cuando uno piensa que ya sanó, sale algo nuevo.
Claro, así es.
Entonces, o alguien te aprieta los botones, como digo yo.
También.
¿Y cómo está esto diseñado? ¿Cómo es esta historia tuya? ¿Está desde que entras a la cárcel en la República Dominicana? O sea, ¿cómo comienza la historia que estás narrando?
Un orden, no es lineal. Ajá, no tiene un orden cronológico, sino que va para adelante, va para atrás. Narra mucho de lo que viví con lujo de detalles. Soy muy puntual.
Esta es la primera
cosas.
Vez que hablas con esos detalles.
Sí, con esos detalles la primera vez. Y sabes que soy honesta conmigo misma y con la gente que muchas veces no entendió por qué quizás yo actué de cierta manera o dije ciertas cosas o defendí lo indefendible en cierto momento.
O sea, ¿pero buscas justificación o comprensión? ¿Cuál
no,
es?
Yo creo que yo lo que busco
es
sencilla. Mira, aquí hay honestidad. Aquí lo que yo quiero es que la gente juzgue por sí solos.
Okay.
Yo no estoy tratando de convencer a nadie de nada. Yo estoy contando una historia, unos hechos como fueron, mi verdad. Y entonces después de cada capítulo hay un podcast. Uh-huh. Pequeño, son de 5 minutos, uh-huh, en donde yo quizás profundizo o explico cosas que están narradas ahí, pero que a lo mejor la gente no sabe por qué yo actué de esa manera.
O sea, que le da contexto, dije, ¿no? Le da cierta profundidad al tema.
Exactamente. Entonces también mi mamá habla en estos, uh-huh, podcasts. Están mis amigas que ellas narran lo que ellas vivieron afuera, cómo ellas sufrieron lo que yo viví, cómo trataron de ayudarme.
Nada más que sufrió fue tu mamá. Nosotros somos testigos
totalmente
de eso, lo que nos recordamos de eso.
Totalmente.
De verdad que sí, que ella cambió hasta su físico, se puso bien flaquita.
Sí.
La cuestión de los negocios, todo lo que ella tuvo que hacer para tratar de que tú estuvieses más cómoda, ¿no?, dentro de la cárcel.
Sí, esa es una durísimo brava, esa es una brava.
Sí, señor.
Y también está, por ejemplo, el Monseñor Cummins, que siempre dio la cara por mí. Está el director de Nueva Vida, que es una emisora cristiana, que también, claro, me hizo el prólogo del libro. O sea, es un audiolibro que te engancha. La gente que ya lo ha descargado, que me ha sorprendido, yo decía, bueno, ¿será que la gente en Puerto Rico está pegada con esto de los audiolibros o no? ¿Será, ajá, que me van a entender lo que yo hice? O
okay.
Estoy fascinada con la respuesta que he recibido en esta semana.
Bueno, qué bueno.
Y
qué bueno,
los reviews que ya me están llegando, la gente escribiéndome lo que piensan del audiolibro, mire, les garantizo que cuando empiecen a escucharlo, no porque lo narré yo, es que esto es una historia verídica y es universal. Esto le puede pasar a cualquiera en cualquier parte del mundo. Y no tienes que haber vivido la cárcel, uh-huh, física. Uh-huh. Hay mucha gente que vive la cárcel emocional y espiritual.
Al ser puntual, uh-huh, o sea, al decir, yo estoy diciendo todo lo que uh-huh, en un momento no estaba preparada para decir, fue incómodo la experiencia de...
Fue terrible.
Horrible.
Fue terrible narrarlo. Mm. Yo somaticé, yo sudé, a mí me dieron náuseas, yo salivé en muchos momentos. O sea, tuve que parar tantas veces por eso. Se me secaba la boca, me dio de todo, tos.
Pero por convencerte a ti misma, como que tenías que decirlo. Como que...
Porque estaba narrándolo y yo no sabía que me iba a pasar eso.
Wow.
O sea, fue, mira lo increíble que es el cuerpo. El cerebro no sabía.
Estaba reaccionando
como si lo estuviera viviendo nuevamente.
Sí. Tiene que haber sido algo bien tenso. No es lo mismo vivirlo, pero en la forma que tú lo cuentas, me imagino que la gente se puede identificar.
Exacto.
Lo que pasaste.
No es lo mismo escribirlo que narrarlo.
En tu última situación allí en la cárcel de RD, pues yo como que soy un poquito parte también de esa historia.
Sí, tú eres parte
para
esencial.
Para mí fue bien tenso, porque... Yo fui con Cacho a buscar a Laura. Cuando Laura sale, nosotros la agarramos de allí mismo, del juzgado, ¿no? La agarramos, nos vamos corriendo y nos montamos un avión. Entonces, fue con nosotros un reportero de Telemundo, recuerda, que
sí,
también estaba
claro, documentando
eso. Y fue una cosa bien, o sea, porque había llegado el rumor de que a Laura le iban a meter el pie y no la iban a dejar salir. Y venían parece con un truco de cámara o algo. Entonces, era bien tenso unos tenerla, agarrarla. Nosotros, la forma en que nosotros llegamos a República Dominicana, tirándonos en un avión privado, en un aeropuerto que no era el principal, para que no levantar sospecha de que tú salías, te agarramos y más nunca te iban a ver en RD, tú sabes.
Exactamente.
O sea, fue bien tenso, mano, de verdad. Yo, se me paran los pelos porque fue una cuestión, yo creo, de las más difíciles que yo he hecho, que yo me he sentido como que, diablo, mano, me puede pasar algo, me van a dejar encerrado aquí.
Yo estaba aterrada, yo pensaba que sí, que me iban a hacer algo para que yo no saliera. Okay. Porque yo era como el mono del circo. Ahí cobraban la entrada para verme. Yo representaba mucho dinero para los guardias, para los militares, para ese sistema penitenciario en donde yo estaba. Okay. O sea, que la realidad era, yo estaba aterrada.
Digo, y no lo sé, por eso pregunto, ¿pero has vuelto a Santo Domingo?
Bueno, lo que yo hice fue que fui en un crucero 2 años después, cuando todavía estaba trabajando contigo, Tony, no te duermas. Me escapé un fin de semana y fui a otras islitas y eso, y la última noche paraba en República Dominicana.
¿Y qué pasó?
Y yo no quería realmente bajarme, pero pues la tentación me picó y llamé a alguien en quien confiaba y fui a visitar personas claves que me ayudaron en ese momento, que fueron fantásticas conmigo y que yo les cogí un cariño tremendo. Y fue una sorpresa que no te digo hermosa. Ahora, después de ahí, no. Realmente no quiero volver, no me interesa, no quiero vacacionar ahí, tampoco soy bien recibida, estoy segura que no me quieren por todo lo que he dicho, porque he levantado la bandera sobre la corrupción.
Okay.
Viví momentos horribles allí. O sea, no me hace ningún sentido, no se me perdió nada allí.
Okay.
Y okay.
Y tuviste papilla porque ya fue en ese viaje, Laura, fue que tú te paraste frente a la cárcel, ¿verdad? Y sacaste una foto.
Me tomé una foto porque ya yo estaba escribiendo el libro y yo dije, mira, ¿sabes qué? Voy a guardar esta foto porque un día yo voy a publicar un libro y yo voy a poner...
¿Cuánto tiempo estuviste?
Fueron 3 años.
Tres años
allí. Fueron 3 cárceles también diferentes.
No, pero y después para el libro, o sea, ¿cuántos
años
pasaron?
El libro me tomó casi 10 años hacerlo.
10 años hacerlo.
Porque no fue corrido, o sea, yo paraba. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo, yo estaba desahogándome.
Okay.
Entonces ya después cogió forma.
Okay.
Y pero en el libro yo todavía no estaba lista para decir ciertas cosas como las estoy diciendo ahora. Fui víctima de maltrato, estuve encarcelada, pero estuve presa más bien emocional. Yo estaba secuestrada emocionalmente de la pareja que tenía, del hombre que me maltrató física y emocionalmente estando en la cárcel. Y esto para mí ha sido bien duro poder aceptarlo. ¿Me ha tomado qué? Casi 20 años decirlo. Porque yo sentía vergüenza de haberlo permitido. Y ahora entiendo, mira, yo no me tengo que avergonzar de nada. Fue así y punto. Y este era el momento para mí para decirlo, y lo cuento en el audiolibro con lujo de detalles, de la manera en que fue y cómo se desarrolló la situación. Y por qué yo seguía defendiendo lo indefendible, porque la mente mía estaba tan manipulada que... Yo no lo puedo entender. Y me dicen, ay, pero tan inteligente que es ella, gracias por el halago. tan inteligente que es ella. Pero es imposible que...
Pero se guayó, ajá, usted se guayó.
Ajá, pues mira, ¿sabes qué? Yo estudié mucho, he estudiado mucho, pero dice, calle no tenía.
Exacto. No, y cuando dice que cuando el inteligente se equivoca, el problema es más grande.
¡Claro!
La equivocación es mucho más grande.
Horrible.
Mira, ¿dónde conseguimos ese audiolibro? Que ahora tengo cosas para oírlo.
Bájalo.
Historia.
Mira,
se puede comprar digitalmente.
En Amazon lo descargas por ahí porque tiene la aplicación de Audible, que es para eso precisamente. Okay. El que no quiera entrar a Amazon, yo creé una página que se llama laurahernandezlibre.com y ahí está la manera de descargarlo.
Okay. Okay. Sencillito. Y qué mejor que tú, que has vivido las dos formas de vida, que éxito, radio, televisión, vida de, ¿verdad?, de farándula, y de momento vivir lo peor, y estando en la peor cárcel de...
Las peores cárceles del mundo. No lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas.
Sí. Laura, muchas gracias por
gracias
estar aquí.
Gracias a ustedes siempre por abrirme las puertas. Gracias, Tony.
Nos alegramos un montón.
Éxito más, ¿sabes cómo es?
Sabes que
aquí,
te
¿verdad?
Quiero, Tony, Funky, a ti también. Y Tony, gracias por
pero
todas
a
las
más,
oportunidades.
A Tony más,
que... Bueno, un chispín más, porque, claro. Porque él me ponía tape en la cabeza, me hacía maldades y me asustaba en los pasillos y todas esas cosas. No, pero gracias por darme la oportunidad de regresar con mi frente en alto. Gracias por permitirme regresar a lo que me gustaba hacer, a lo que me gusta hacer, por devolverme la dignidad que sentí que me habían quitado, por devolverme la voz que sentí que me habían quitado. Así que gracias, porque la vida entera no va a dar para yo poder repagar eso. Así que Dios te lo dé en bendiciones para ti y tu familia.
Amén.
Siempre. Y gracias, Funky, también.
Como no, Laura, tú tienes el negocio este de la...
De limpieza del colon.
De limpieza, sí, para que un día...
Claro,
eso
es prevención de enfermedades, el 90% empieza en el colon.
Ahorita me das el número para ver cómo...
Oye, está en PR y está también en Fort Lauderdale, para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de allá en la Florida Central o en Miami, está en el sur, en Fort Lauderdale, está bien cerca de Miami.
Sí, bien cerca.
¿Y qué, un tubo PVC o qué?
Gracias.
Gracias,
Laura.
Este tipo. Laura, suerte.
Gracias.